Auf Jesus macht Rennen der Leste wieder los.
Sie sitzen beim Mahl im himmlischen Saal.
Es tanzen tausend la cena en la sala celestial, escuchando la palabra del Salvador. Ven su faz, bienaventurados. Toman bienaventuranza, cantando coros de júbilo en toda eternidad. Vienen de mareas turbulentas, de sendas oscuras, vienen de montes y de valles, al lugar donde reposa el alma. Llevan el vestido de la boda. Se encuentran con el novio, quien los adquirió con la sangre en el madero rudo. Ahí el Señor junta la multitud, redime del dolor de la tierra, ni pecado, ni penuria, ni enfermedad, ni muerte, ni noche habrá allá. Todo ha pasado. El Señor lo hizo todo nuevo. Alabanza y gloria al Cordero resuena por su misericordia y fidelidad.
Seele ruht. Sie tragen das Hochzeitskleid. Sie treffen den Bräutigam, der sich einst mit Blut erkauft am harten Kreuze stand. Schau hin nach des Himmels Tor.
Mira hacia la puerta del cielo, abierta, bien abierta. La luz del cielo resplandece y el Salvador te invita en amor. Los bienaventurados te aguardan con ansias y a tanto tiempo. Ángeles te saludan, cantando frente al trono de Dios. Vienen de mareas turbulentas y de sendas oscuras y penuriosas. Vienen de montes y de valles, al lugar donde reposa el alma. Llevan el vestido de las bodas, encontrando al novio, quien los ha adquirido con su sangre en este tronco duro de madera. Gracias y honra al Señor. Comenzamos este servicio en el nombre del Señor. Para esto saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas por todo el mundo, los que se conectaron por vía de internet. Los saludamos de todo corazón. Cantando las dos hermanas, vienen del este y del oeste, del sur y del norte, yo pensé conmigo mismo, ¿qué sería, qué tan agradable sería si nuestros hermanos, hermanas, estuvieran aquí presentes y llenando esta sala? Pero lamentablemente esto no es posible. Pero a pesar de eso, con todos nuestros hermanos y hermanas por todo el mundo, en el amor de Dios estamos unidos y en la fe común, en la fe, en la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece por los siglos, por la eternidad. El Señor mismo, estando frente a Pilato, testificó que Él había llegado, venido a ese mundo para dar testimonio, testificar de la verdad, diciendo Él, todos los que son de la verdad escuchan mi voz. Gloria y honra. Esto es válido aún hoy. Todos los que son de la verdad escuchan su voz. Le estamos agradecidos a Dios por anoche. Le estamos agradecidos por el mensaje que precede su segunda venida, para que se nos predicase, por habernos dado gracia a Dios para escucharla, para creerla, y que Él nos la haya revelado. Eso es muy, muy importante, la revelación de la palabra de Dios. Le estamos agradecidos por el envío de su profeta, por el día y su mensaje, que todo esto lo hayamos reconocido. Si también, aunque las cosas alrededor de nosotros no nos gusten, no nos plazcan, confiamos en que el Señor nos guíe y nos conduzca también esa mañana. Leo una palabra para la introducción del profeta Isaías, 40, versículo 27, muy conocido para todos nosotros. Isaías 40, versículo 27. ¿Por qué dices Jacob? ¿Y por qué dices tú Israel? Mi camino está escondido del Señor, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido o no has oído que el Dios eterno es el Señor, el que creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, y jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hasta aquí. Palabra muy valiosa de Dios. Al comienzo una pregunta, luego una amonestación y enseguida una promesa muy preciosa. Pues, ¿por qué dices, escondido está al Señor mi dicha, mi suerte? Hermanas y hermanos, nada le está escondido al Señor. Él mira lo escondido y reconoce y sabe todas las cosas. ¿No lo sabes o no lo has escuchado? Dios es un Dios eterno, el Señor, el Creador de la tierra. Él es el que, por su palabra omnipotente, lleva y sostiene el universo. No se cansa ni se fatiga. Eso es imposible con nuestro Señor. No es hombre, no es humano que se pueda o pudiera cansarse o fatigarse, exhaustarse. Inescrutable es su conocimiento. Y luego la promesa. Él le da fuerza al cansado y le da fuerzas al que no tiene nada, no las tiene ya. ¿No nos pasa esto al uno más, al otro menos en estos días? Lo que alrededor nuestro acontece, sucede, ¿no nos sentimos fatigados y desalentados, cansados? Pero tenemos la promesa de que Él a los cansados les da fuerza y al que no tiene fuerza se los concede en plenitud. Gracia y honra. Esa es verdad para mí, verdad de Dios. Disculpen. Aunque los muchachos se fatiguen y se cansen y los jóvenes flaquen, quean y caen, los que esperan en el Señor, y esto lo hacemos esta mañana, aguardamos en el Señor que por su Espíritu Santo, en nuestro medio y por todas partes donde su palabra es escuchada, que Él esté presente. Los que aguardan en el Señor, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas nuevas como las águilas y correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que el Señor nos lo conceda a todos nosotros. Pongámonos de pie para la oración. Padre Celestial, te agradecemos por tu gracia. Te agradecemos por tu fidelidad. Te agradecemos por tu palabra apreciada y valiosa, por la sangre del nuevo pacto. Te agradecemos por el mensaje. Estamos convencidos de que tú también esta mañana estás presente para dar socorro, para bendecir, para conceder nuevas fuerzas, pues nosotros aguardamos en ti. También esta mañana sabemos que nada te es escondido, te queda escondido, sino que tú eres aquel que sabes y que sostienes todos nuestros destinos. Y esto para mí, para todos nosotros, es gran consuelo y gran confianza. Ven tú esta mañana a tu derecho, obra a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu. Conduce a nuestro hermano, confortalece a través de tu unción y a través de tu poder para decir aquello lo que nos edifique, para decir lo que tú esta mañana nos quieras decir. Te agradecemos. Ponemos todo en tus manos, pidiéndote, ven tú a tu derecho. Con todos los que esta mañana escuchen tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Tomamos asiento. Por favor, hermano Frank. Al Señor sea la gracia por el privilegio de poder escuchar su palabra santa y valiosa, poderla creer y poderla experimentar, vivir. También estamos agradecidos por lo que ya se ha leído y ya lo que ya se ha dicho. Todos sabéis, hemos llegado a tener bastante edad ahora, y si está escrito, entonces el Señor concede nuevas fuerzas a los cansados y los marchitados. Esto me recuerda en una oración que poco atrás le dije al Señor: amado Señor, concédeme la fuerza que tuve antes. 40 años atrás, vuélveme a dármelo para que pueda yo llevar esta comisión. Si uno tiene el año 80, la edad de 86, 87 años, entonces los 90 años ya no están lejos. Y miramos a todos los años en los cuales la palabra del Señor se pudo llevar y anunciar. También hoy saludamos a todos por todo el mundo y también recibimos los saludos, los que se nos dirigieron, se nos enviaron. El hermano Mwamba de Australia llamó y yo le pregunté: ¿qué horas son por allá? Me dijo: serán las 7 de la tarde. Si uno considera la diferencia del tiempo y de las zonas de tiempo, todo el mundo es repartido en esas zonas, pero a pesar de eso, si hay personas que se levantan, se tengan que levantar a las 4 de la mañana, lo hacen para escuchar las predicaciones. Todos saludan de todo corazón. Y también el hermano Shobhava, que es doctor, bendecido por el Señor, me dice: hermano Frank, nosotros hemos escuchado. El hermano Gonga dijo 25 estaciones de radio escuchan las predicaciones transmitidas. Por todas partes hay saludos y saludos. De Johannesburgo, de Pretoria, de Edmonton, de Ottawa, de Montreal, de Toronto. El hermano John de Bucarest saluda. El hermano Tati de Bruselas saluda. El hermano Müller del Mar del Este. Si uno sumaría, podría sumar todos los saludos. Estamos agradecidos. El hermano Hussar de Austria y nuestros hermanos de Suiza, todos saludan y todos saludan a todos por todo el mundo. Anoche hemos hablado brevemente acerca de lo que era de la reformación, de lo que concierne el comienzo de la reformación, después de esos 1000 años del dominio y luego el nuevo comienzo, el yugo de Roma se pudo levantar, dejar al lado, y un nuevo comienzo se estableció. Pero como todos sabemos, era una reformación, no era restauración, sino era una reformación, se reformó, pero esto no alcanza, y de esto nos damos cuenta en todos los avivamientos que siguieron, o sea, el avivamiento de los metodistas o de los bautistas y de todos los diferentes avivamientos que en el transcurso de esos 500 años se hicieron, se realizaron, hasta el avivamiento de los pentecosteses. Todos guardaron la doctrina de la iglesia romana. Todos permanecieron en la doctrina de la Trinidad. Todos permanecieron en el bautismo de la Trinidad, a pesar de las bendiciones dadas de parte de Dios por gracia. Y ahora, al final del tiempo de la gracia, no solo reformar, sino restaurar, restituir en el estado original, volver a este estado original. Y esto es, esta es nuestra tarea de establecer la palabra santa y valiosa bajo la unción del Espíritu Santo, llevarla, anunciarla y entregarla, tal como lo hicieron profetas y apóstoles por comisión de Dios. Y si miramos en nuestro tiempo, no solo respecto a la historia del corona, pero esto también debería llevar a todos a pensar, a reflexionar, que simplemente es tiempo del final, y la humanidad debe comprender que hemos llegado al final del tiempo y que todo se cumple también de las pestes, de todas estas cosas que deben llegar. Y solo podemos decir, repitiendo lo que nuestro Señor ha dicho, si veis que todo esto se acontece, se realiza, la próxima parte, hermanos y hermanos, anoche, ayer, el día de la Reformación, hoy, día de todos los santos, uno reflexione que personas son son declarados santos, llamados y pudiendo llamarlos de parte de personas aún vivas. ¿Dónde hay esto en la Biblia? La Biblia solamente conoce santos vivos que realmente viven en la palabra de la verdad y que son santificados en la palabra de Dios para poderse presentar frente a Dios, porque Dios es santo y nosotros debemos ser santos. Y por eso nuestro Señor en Juan 17:17 ha dicho: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y si pensamos en la mitad del siglo pasado, como teólogos han comenzado pensar y justificar acerca de Dios mismo, han comenzado a pensar en que Dios solo es masculino, también debería ser parte femenina. Si uno lee toda la historia de qué lo que se realizó, se hizo, lo que aconteció, hasta que dijeron que por qué en la Biblia solo está escrito del hijo pródigo y perdido, y no de la hija pródiga o perdida. Si uno piensa en todos los argumentos, los que teólogos han enfrentado con la Biblia y han expresado en contra de la Biblia, hermanos y hermanas, a uno se le hace mal, uno se siente mal. Y luego se cumple lo que nuestro Señor ha dicho: el tiempo vendrá, tal como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, todo abundó, sobreabundó Dios también dio un orden en lo terrenal, en lo natural, y el matrimonio es la institución más original y más antigua. Y ahí se dice, fructificados y multiplicados. ¿Y qué es lo que hay hoy? ¿En qué mundo vivimos hoy? A Dios se mofan de Dios, la palabra se desdeña y se desecha, y todos andan sus propios caminos. Y hermanas y hermanos, al Señor le complació dirigir nuestra atención en eso de qué es lo que se trata hoy, entre medio de todo ese enredo y confusión, de toda esa confusión. Dios ha enviado su palabra, y todos los que son de Dios escuchan las palabras de Dios, reciben y aceptan. Para nosotros, los que llevamos esta responsabilidad de poner la palabra de Dios en el candelero, de no hacer valer, dejar valer ni una otra cosa en el reino de Dios. Y eso también teólogos argumentaron que este servicio de los apóstoles de ese quíntuplo servicio de los apóstoles solo había sido encomendado a los hombres. Todo lo argumentaron y hablaron en contra de eso, llegando a la conclusión de que Pablo era un odiador de mujeres. Pero Dios tiene un orden en la iglesia. Y se puede leer Dios, Cristo, hombre, mujer, y le agradecemos al Señor que en la iglesia del Dios vivo aún hoy reina el orden divino y vale, y esto será así hasta el final. Tengo un versículo que quiero poner por base de aquello lo que más encima debería decirse, que es Segunda Timoteo, capítulo 4, el segundo versículo. Segunda Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Preséntate con la palabra, dice en alemán, a tiempo o fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí Pablo escribió dirigiéndose a Timoteo, predica la palabra, sin considerar lo que a diestra o siniestra se diga o se predique. Predica tú la palabra, sea un servidor que lleva la palabra de la verdad y que la reparta. Y le agradecemos al Señor que aquí nosotros nos podemos en ordenar y nos podemos encontrar aquí. Permíteme mencionar también esto, hermanas y hermanos, que eso de que muchos los que claman Branham presentan doctrinas erróneas. ¿Y por qué? Porque la palabra no la respetan, porque tapan la Biblia, cierran la Biblia, y lo que el hermano Branham dijo lo interpretan de la manera como a ellos les place. Hemos comprendido que Dios ha enviado su siervo y profeta para llevarnos de vuelta y guiarnos de vuelta a la palabra para basarnos en el fundamento original y edificarlo todo en ello, en ella, en la base. Y Pablo pudo decir, como un como un maestro sabio, he puesto en la base con vosotros. Cada uno mire cómo siga edificando en ella, en la base. Y todos sabéis que 2 Timoteo 4 para mí tiene significado muy especial, porque el Señor me dijo esta palabra en Marsella, me la llamó. No quiere uno presentar experiencias personales siempre, pero para mí tiene tal significado cuando por primera vez me preguntaron acerca de los siete truenos, y esto muy intensamente, dinos lo que son los siete truenos, me preguntaron, y yo debía decir, no sé. No está escrito. Y a todos les deseé la buena noche. Era después del sermón, del servicio, de la predicación, y me fui a mi pieza del hotel. Pero a la próxima mañana miré a mi reloj, en mi reloj, y era 5 minutos antes de las 5 de la mañana, cuando el Señor con voz poderosa habló, me llamó diciendo, mi siervo, ponte de pie, lee 2 Timoteo 4, yo hablaré a ti. ¿Qué me quedó que saltar en mis pies, tomando la Biblia y leyendo? Yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, pues vendrá tiempo en el cual no aguantarán, no sufrirán la sana doctrina, y se amontonarán doctores, pero tú preséntate con la palabra y promulga, anúnciala. Una comisión divina de no presentar y anunciar cosas que la palabra escrita y lo que los siete truenos han hablado no se ha grabado, no se ha escrito, incluso a través de la orden desde el cielo, no escribas, no anotes lo que los siete truenos han hablado. Y le agradecemos a Dios, el Señor. Él hará lo que Él se ha propuesto. Y le estamos agradecidos de que la palabra escrita la tengamos. Déjeme decir lo siguiente en relación con la enseñanza o con la doctrina de la Trinidad y del bautismo trinitario. Todas las iglesias, y si pienso en eso yo tenía tantas situaciones de predicar en iglesias bautistas y pentecostales en los años 60 y también los comienzos de los años 70. En todas partes había un problema que era el mismo por todas partes. Incluso hablando acerca del servicio del hermano Branham, ¿qué es lo que era? Él desecha la doctrina de la Trinidad, y por eso no lo podemos aceptar, no le podemos aceptar. Y yo pensé conmigo mismo, hermanas y hermanos, ¿cuál gracia nos ha dado, concedido Dios, de dejar este yugo babilónico, incluso de quebrantarlo, de salir de este yugo de librarnos de ese yugo en el cual todas las iglesias cristianas se encuentran amarrados con él. Dios nos ha librado de esta cárcel del babilónica, ha quebrantado el yugo y nos ha concedido la libertad de los hijos de Dios, y esto por gracia, por misericordia. Yo también miro, considero los años en los cuales nosotros hemos llevado el mensaje de la hora también en el propio país nuestro. El hermano Alfred Borg está aquí sentado 65 veces en todo el país. Hemos mostrado y presentado la película del hermano Branham. Llamamos la atención en lo que Dios en nuestro tiempo ha hecho. Incluso nosotros nos encaminamos a Erzhausen, al centro principal de la iglesia de Pentecostés, de las iglesias organizadas de los Pentecostés. Y ahí simplemente quisimos presentar lo que Dios, el Señor, en nuestro tiempo ha hecho, y he traído la foto hoy día. Todos la conocemos, es esa foto de la columna, con la columna de fuego, de luz, por encima de la cabeza del hermano Branham. Y encontrándonos en discusión o en la presentación de lo que Dios en nuestro tiempo ha hecho, habiéndolo confirmado de manera sobrenatural, el hermano Alfred Borg estuvo ahí presente, el hermano Paul Schmidt estuvo ahí, el hermano Leonardo Rus estuvo. Y nosotros presentamos esto, lo que Dios había hecho. Entonces mostré esa foto y lo saqué de mi sobre ahí y se los mostré diciendo: hermanos, aquí está la prueba. ¿Y qué les puedo decir? El principal ahí, responsable principal que condujo la conversación, lo tiró, lo echó al cielo, al piso, y dijo: no, esto no me significa nada. ¿Y qué es lo que era la causa, la razón? La razón de que era que este hombre de Dios no acepta la doctrina de la Trinidad, y eso de que bautiza en el nombre de Jesucristo. Debe de considerarse esto, con cuál con qué permanecen en su en su mundo, en su maldición, cargados en su maldición, y uno debe considerarlo lo que vivieron ellos cantando en lenguas y en todas esas cosas, y no había doctrina y no había enseñanza tal como Dios envió y dio la gracia. Presenta con enseñanza, todos eran enseñados de parte de Dios, y ellos quedan bajo la maldición en la cual siempre han permanecido y estado. Y yo me fui a la sala, a la pieza donde se graban, y cuando vinieron personas nuevas a la escuela bíblica debían registrarse, y en este epílogo había esta cita bíblica de de Proverbios 8, 22 a 24, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y pido al hermano Alfredo Borg de leer estos versículos que se mal usan para esto, para ya presentar al Hijo de Dios como Hijo eterno y para enseñar, para poder enseñar. Ese es el texto que con propios ojos he visto ahí en el registro, en la asistencia al registro de los alumnos de la escuela bíblica para que se inauguren. Aquí dice, el Señor me ha creado como el primogénito de su obra creadora. Por favor, considerad, el Señor me ha creado como primogénito de su obra, de creadora, como lo más, lo primero de sus obras en el tiempo antiguo. Desde la eternidad me ha formado, he sido formado. Desde el comienzo, desde los comienzos originales de la tierra, cuando aún no habían profundidades, yo he nacido antes de que habían fuentes abundantes de agua. Por favor, quédate. Reflexionad, ahí Salomón, el hombre más sabio que había, aún en el Nuevo Testamento se menciona, y para él la sabiduría era lo mejor, lo más precioso. 44 veces él la ha descrito la sabiduría, la describió de detrás, de hacia adelante y de adelante hacia atrás, de todos los lados, de todas partes, describió la sabiduría 44 veces en los capítulos de los Proverbios. Y esta palabra, léala por favor, versículo 24, 22, el Señor me creó como la primera de su obra. Jehová me poseía en el principio y ya de antiguo, antes de sus obras. Ahí realmente se habla de la sabiduría y del reconocimiento. Uno solamente debe leerlo. Y esta cita bíblica, como Mateo 28, tal como esto lo malentendieron y lo malinterpretaron, que el Hijo de Dios había sido creado desde la eternidad. Oh Dios mío, Él, el Señor, quien conocemos como Hijo, Él es el Señor, el que caminó en el jardín del Edén, quien llamó todas las cosas a la existencia. Sin Él nada se hizo de todo lo que se ha hecho. En el Antiguo Testamento, Él no era Hijo ni la sabiduría de la cual Salomón ha hablado, sino era el Señor Jehová. Y tenemos las descripciones del Antiguo Testamento por Dios Elohim, por el Señor Javé, Jehová, más de 4,000 veces en el Antiguo Testamento. Y Él sigue siendo el mismo. Si leemos en el Nuevo Testamento, al comienzo era la palabra hebrea es un poco más precisa. Al comienzo era el que hablaba, el que ha hablado todas las cosas a la existencia, el que habló, el que habla. Pero en aquel entonces no era así, Él era Señor. La el Hijo había sido anunciado en todo el Antiguo Testamento, y las dos promesas principales en Isaías 7, 14, una doncella tendrá buena esperanza y nacerá, dará a luz a un hijo al que dará el nombre Emmanuel. Y Isaías 9, 5 y 6, un hijo ha nacido, un hijo nos ha sido dado. El dominio reposa en sus hombros. El nacimiento del Hijo no era en la eternidad ni en el cielo, sino en Belén. ¿Y qué es lo que significa Bethlehem? La casa de pan, antes de que el pan vivo que descendió del cielo, Él era el pan vivo. Hoy os ha nacido Cristo, quien es el Señor. Y hermanas y hermanos, si recuerdo todas esas experiencias, lo que principalmente se enojan, también lo que concierne el servicio del hermano Branham. Todos sabían que era hombre de Dios y todos sabían que tenía un don de sanación divino. Pero entonces vino el pero. Y ahora realmente venimos al punto sublime. Digámoslo también en toda claridad, repitiéndolo. Dios el Señor lo condujo tal que al final del tiempo de la gracia, el anuncio verdadero divino de la palabra verdadera y santa, un Señor, una fe, un bautismo, solo una vez, no la interpretación, sino la palabra santa de Dios, tal como está escrito. Por eso podéis entender mi dolor. Pienso en alguna que otra vivencia. También pienso en Moscú, cómo Dios concedió gracia. El predicador de los bautistas estuvo tan conmocionado por la predicación, diciendo: tú debes venirte a la universidad predicando a todo y presentándole a todos los estudiantes el plan de salvación de Dios. Toda una semana con el hermano Maynard me encontré en Moscú, en la universidad, y presenté el plan de salvación de Dios. Y al final, la enseñanza de la Trinidad. No podemos aceptar que Dios solo es uno y que el bautismo deberá hacerse en el nombre de Jesucristo. En todas partes era el punto decisivo en toda la tierra, con todos los hermanos, con todos los predicadores, dones de salvación y de sanamiento, y reuniones, todo eso. Pero la decisión vino con la enseñanza bíblica acerca del bautismo y acerca de la deidad. Y hermanos y hermanos, lo que otros desecharon, desdeñaron, rechazaron, permaneciendo en sus doctrinas tradicionales, y como hablando con el texto del Apocalipsis, una es la madre espiritual y lo otro son sus hijas, y todos han llevado todo y ahora todos vuelven al seno de la madre y todos se reúnen se reunifican en, bajo una cabeza principal. Pero en este tiempo el Señor tiene su iglesia y Él concluye y completa su obra en los suyos, que lo que más es importante, también muy importante, hermanos y hermanos, que en Efesios 1:13 está escrito. ¿Quieres leerlo, hermano Borg? Efesios, primer capítulo 13, ahí está escrito, o se trata del sello de Dios, del sellado con el Espíritu Santo. Por favor, lee Efesios 1, 13. Y de esto veremos de qué es lo que se trata realmente, qué es lo que es importante. Eso es que recibamos y aceptemos la palabra santa de Dios, dejándola valer solamente a ella, respetando que no haya errónea, doctrina falsa y errónea, y no tiene la verdad, su origen en la mentira. Verdad permanece verdad en eternidad. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí tenemos una lengua, un habla muy clara. Después de haber aceptado la palabra de la verdad, habiendo creído en Él o en ella, la palabra, fuisteis sellados, habéis recibido el Espíritu Santo de la promesa. No solo bautizados con el Espíritu, el bautismo del Espíritu pertenece a la conversión. Sin conversión no podemos creer, y sin bautismo espiritual no podemos vivir, no hay conversión completa. Pero el sellado es otra cosa. Y la pregunta es, estos 550 millones de carismáticos han sido sellados, o sí, han sido sellados con el Espíritu Santo. Todos los que hay en tierra no saben del anuncio y de la promesa, la que Dios ha dado por esta época, y solo el que haya, solo el que crea la promesa de ese tiempo puede ser sellado con el Espíritu Santo para el día glorioso de nuestra redención de los cuerpos. Simplemente estamos muy agradecidos por la Sagrada Escritura, y sabemos también lo que está escrito en Mateo 7. Muchos en este día, en aquel día, vendrán a mí diciendo: Señor, Señor, no hemos profetizado, hecho fuera demonios en tu nombre y hecho maravillas. Todo ese movimiento pentecostés y carismático puede clamar esto. Hay tantos milagros, tanto se profetiza, todo lo tenemos aquí. No, el que no tiene la palabra de la promesa pasa el largo Dios, y esto es lo que Dios presentemente está haciendo. Y por eso las dos cosas van juntas, deben irse juntas. La palabra de la promesa, los hijos de la promesa y el Espíritu de la promesa. Estas tres cosas pertenecen juntas, van juntas. Y los hijos de la promesa creen la palabra de la promesa y reciben el Espíritu de la promesa. y con ella serán sellados para el día glorioso del retorno de Jesucristo, nuestro Señor. Resumamos, amadas hermanas y hermanos, Dios se preocupó de esto, como ya lo he mencionado anoche y he enfatizado. El Señor ha enviado su siervo y profeta, tal como Él lo había prometido y anunciado. Él, antes de que venga el día grande y terrible, el Señor, un hombre vendrá, se presentará de la naturaleza de Elías, que junta al pueblo de Dios, edificando el altar, el que lo ordena, ordenaría todo de la manera divina y de acerca de lo doctrinal, de la enseñanza. Y en eso, según Timoteo 4, lo hemos leído. Del todo de manera correcta a través del anuncio de la palabra, también la doctrina, la enseñanza. Le agradecemos a Dios el Señor por el servicio profético de nuestro amado hermano Branham. Y hermanas y hermanos, si haya alguien que ha reconocido y entendido ese servicio desde la base, de lo principal y de lo que se relaciona con esto, tal como el Señor se vino en la misma columna de fuego y de nube, hablando con su siervo y profeta, de cara a cara, hablando con él, y como en la oración para los enfermos cada vez se vio que a él como profeta se le mostraba quién era la persona, de dónde venía, de qué enfermedad tenía, y también con el nombre, todos los detalles se le mostraba. Yo estuve ahí sentado, presente en las reuniones o en la segunda o tercera fila. Todo lo vi, lo presencié, lo escuché. Y ahora, en todas las cintas grabadoras, lo tengo. Tal servicio sobrenatural nunca había habido desde los días de nuestro Señor. Y lo hemos conocido y reconocido de que Dios había enviado una vocación divina, un envío divino. Y en Mateo 17:11, después del servicio Juan el Bautista, nuestro Señor dio y confirmó la comisión. De veras os digo, Elías viene, vendrá y restaurará todas las cosas. Hoy podemos decir, esta escritura se ha cumplido en nuestro tiempo. Y tan cierto se había dado la comisión, la orden, el envío de que este mensaje divino precedería la segunda venida de Cristo, tan cierto podemos decir, hoy esta escritura frente a nuestros ojos se ha cumplido a base mundial. Y los temas principales del anuncio son las doctrinas principales de la Biblia: deidad, bautismo, Santa Cena. Simplemente la base se ha hecho. Debe comenzarse al inicio, al comienzo, tal como se hizo en el tiempo de los apóstoles. Y digamos lo otro, otra vez también, tal como lo hemos mencionado anoche, ni una sola vez se trató de un hijo eterno o de tres personas, Ni una sola vez se habla en la Biblia de la Trinidad o de un Dios trinitario, sino Dios el Señor. Dios el Señor, siempre el mismo, ayer y hoy, y por los siglos y por la eternidad. En todo el Antiguo Testamento, el plan de salvación lo dejó anunciar a través de los profetas, y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de aquello lo que Dios en el Antiguo Testamento había anunciado. Y por eso creemos que Dios estuvo en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, que la sangre del nuevo pacto, la sangre del Cordero de Dios se derramó en la cruz del Gólgota, del Calvario. Y que nuestro Señor, como sumo sacerdote, con su propia sangre, entró en el santuario celestial, entregando su sangre ahí en el trono de gracia, en el arca del pacto. Y esta sangre habla por nosotros y nos habla y nos libera. Y si pensamos en Romanos 8, está escrito: ¿Quién quiere acusar los elegidos? Cristo está ahí, quien los justifica. Que todos los hermanos que sirven en toda la tierra, sin fanatismo, que pongan las verdades bíblicas acerca de Dios, acerca de del bautismo, de la cena, elección, del llamado a salir, acerca de todas las verdades bíblicas, que las anuncien. Y que todos los que son de Dios, que escuchen la voz de Dios, déjenme decirlo otra vez para conclusión y recalcarlo con poder. Este es el tiempo de la separación, del llamado a salir, de la preparación, de que no solo hayamos salido de la cárcel, de la prisión babilónica, sino de que dejemos al lado el manto babilónico, todas las falsas doctrinas y todo lo que no es justo, que lo dejemos atrás todo, experimentando un renovamiento pleno por gracia, tal como el Hijo de Dios solo era la palabra santa y pura que se hizo carne, así la novia del Cordero es la palabra santa de Dios, la que en nosotros ha sido puesto. Y tal como el Espíritu Santo vino por sobre María, que creyó y aceptó la palabra de la promesa, y el Hijo de Dios pudo nacer como el primogénito entre muchos hermanos, así mismo nosotros hemos aceptado la palabra de la promesa, y el Espíritu Santo en nosotros ha engendrado y dado la nueva vida divina. Tenemos vida eterna, y esto en especial testifica el apóstol Juan en la primera de Juan, quinto capítulo 11. El que tenga o tiene el Hijo de Dios, él tiene la vida eterna, y el que no lo tiene, no tiene el Hijo, tampoco tiene la vida. Que Dios también este sermón breve que use para que por todo el mundo que se liberen de la prisión babilónica, de las falsas Doctrinas y de la confusión salgan y que sean santificados en la verdad, en la palabra de la verdad, lavados en la sangre del Cordero, siendo lavados y siendo y sellados con el Santo Espíritu de la promesa para el día glorioso del retorno de Jesucristo, nuestro Señor. Y para la conclusión, pido al hermano Alfred Borg que nos lea los tres versículos que anoche hemos leído de Romanos 8, que otra vez nos las lea, los lea, otra vez 28, 29, 30 de Romanos 8. Lee bien fuerte. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, de antemano predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esta es verdad divina, realidad divina, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Aceptadlo en fe y agradecedle a Dios, el Señor, para eso. A Él sea la honra. Amén. Nos ponemos de pie para la oración. Hermano Alfred Borg, ven y agradecele al Señor. Padre Celestial, te agradecemos por esta consideración de la palabra de esta mañana. Te agradecemos por la misericordia que tú nos has dado a todos nosotros de reconocer que lo que es la verdad. Tú nos has ayudado de dejar atrás el manto babilónico, de dejarlo de lado, echarlo al lado, todo para encaminarnos en las direcciones de tu palabra. Te agradecemos por el privilegio que has dado a todos, con todos nosotros, por todo el mundo, nuestras hermanas y hermanos. Señor, te agradecemos, pues tú has revelado la verdad. Tú has enviado tu profeta. Te agradecemos por eso. Él nos ha guiado a través de su servicio, de vuelta a Dios, de vuelta a la palabra, de vuelta al comienzo, a las doctrinas y enseñanzas de los apóstoles y profetas. Señor, te agradezco personalmente esta mañana por esta palabra valiosa que he escuchado. Tú nos has bendecido. Tú estás presente donde tu palabra es anunciada. Tú, a través de tu Santo Espíritu, estás presente. Bendice a todos esta mañana los que han escuchado tu palabra, en especial a los predicadores de tu palabra. Ayúdales y bendícelos. Pedimos también por nuestro hermano, confortalécele según cuerpo, alma y espíritu. Te agradecemos por esta predicación, por ese servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Un anuncio. Como anoche ya he dicho, o se dijo, el domingo llamado Zürich, el último domingo en el mes, en el futuro no lo tendremos a la tarde, a las 14 horas, sino en la mañana a las 10 horas. lo transmitiremos en vivo a las 10 horas en la mañana. Y si Dios quiere, también el primer domingo, tendremos las presentaciones en live, las transmisiones en live. Y los sábados dejaremos las transmisiones de las predicaciones antiguas o pasadas. El Señor Dios bendiga y concluya su obra. Y hermanas y hermanos, llevádselos, llévatoslo. Y agradecedle al Señor por lo que Él en nosotros ha hecho. A Él sea la honra en toda eternidad. Una vez más, saludos a todos por todo el mundo en el nombre valioso de Jesucristo nuestro Señor. Hasta la próxima. Amén.
Всесилен мы с тобою, где святы все поют, где спокойною рекою воды чистые текут. Да мы встретимся с тобою на чудною рекою. Там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Над прозрачною рекою, чистой и светлой, как кристалл, там воскликнем мы с тобою, вечный день теперь настал. Встретимся с тобою на чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Между днями и рекою путь непроходимый был, но сколь тяжкою ценою Агнец нам его открыл. Да, мы встретимся с тобою на чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Там сиянье над рекою, лик Христа мы будем зреть. Кто на землю за тобою не сходил, чтоб умереть. Да мы встретимся с тобою на чудною рекою. Там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Скоро будем над рекою, скоро путь придет к концу. Скоро встретимся с тобою, вознеся хвалу Отцу. Да, мы встретимся с тобою на чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Да, мы встретимся с тобою на чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить.